Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amante de la buena música y de las buenas obras, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí nos encontramos otra vez, esta buena costumbre de encontrarnos aquí en la radio a las 9 de la noche, los lunes y los miércoles, en Amadeus, en el 91.1 y en cualquier punto del planeta, gracias a Internet, tanto para escuchar en vivo como para escuchar el programa una vez ya emitido en el sitio web de la emisora. Bueno, hay varias cosas por mencionar que son importantes. Hemos estado dedicando prácticamente dos programas al tema de la ratificación de esta convención Mordaza, bien definida de esta manera, que iba a realizarse en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el día de ayer. Bueno, finalmente, como era previsible, fue aprobado esta ratificación de esta convención que está vestida de buenas intenciones en torno de la discriminación, pero que abre las puertas a que sea considerado un acto discriminatorio y que incluso alguien pueda ser denunciado y que pueda llegar a ser víctima de todo un gran andamiaje por el solo hecho de pensar distinto y decirlo. Así que es preocupante que en la Cámara de Diputados esto haya sucedido. Esto no termina de esta manera. Hay todavía trabajo para hacer en la Cámara Alta y esto revela varias cosas. Por un lado, y es importante destacarlo, que en muchas ocasiones se presenta una norma, una medida, una ley, como algo positivo, como algo que hace bien, como algo necesario, y en el fondo hay algo oculto, hay un negocio de por medio, hay un negocio ideológico de por medio, hay algo que no está haciendo por lo menos pie en lo que decimos y muchos dicen, tal vez en un discurso, pero que hay que llevarlo a la práctica, que es atender al bien común. Bueno, por un lado esto está presentado, insisto, como un hecho positivo. ¿Quién podría estar de acuerdo? Como decía el doctor Navarro Floria el otro día, como lo ha dicho mucha gente en estos días, ¿quién podría estar en contra de la sana tolerancia, la sana convivencia entre personas que piensan distinto? Pero acá está claro que la cosa pasa por otro lado, que no es tolerar ni aceptar a quien piensa distinto, sino que vaciarle la cabeza y condenar a aquel que se atreva a tener una forma diferente de estos ideólogos, particularmente los ideólogos de género, en cuanto a la ideología de género tan aceitada económicamente y tan enquistada en la estructura de gobierno, tanto en el gobierno nacional como en otros gobiernos, en otras instancias. Sin ir más lejos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de Horacio Rodríguez Larreta, abogado de su ministro de Cultura, están íntimamente comprometidos con el homosexualismo, no hay duda, con la ideología de género. Ahora está la Ciudad de Buenos Aires, así de pie juntillas, no sé si es acatando o siendo parte del lobby LGTB y etcétera, etcétera, en torno de la marcha del orgullo gay. El gobierno está tomando partido, está iniciando acciones de turismo gay. Lo está promoviendo. Está diciendo, vení y recorramos los lugares de la comunidad homosexual. Eso está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está claro que esto no es en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando en contra de todo aquel que agite estas banderas multicolores. Bueno, vamos a mencionar algunas cosas referidas al día de hoy, algunos recuerdos o algunas curiosidades. Algunas son simpáticas, otras son realmente tristes. Entre las simpáticas está que en 1728, un 27 de octubre, nacía en Gran Bretaña un explorador, James Cook, descubridor de las islas Sandwich. Es muy simpática la anécdota de del conde de Sandwich, ¿no? Que por eso comemos sándwich. Por otro lado, una mención del nacimiento de Isaac Merritt Singer, el inventor de la primera máquina de coser hogareña, Singer para nosotros. Nació en New York, en Estados Unidos, en 1811. Después algunos nacimientos importantes. Uno es el que se produjo en Buenos Aires en 1922. Nació un hombre de apellido Lorenzo y de nombres Juan y Carlos. Juan Carlos Lorenzo, el Toto Lorenzo, el ídolo del fútbol, una verdadera gloria del fútbol en la Argentina y en el mundo, ¿sí? Donde también se lo conoció tanto como jugador como entrenador, ¿sí? Sobre todo con enormes éxitos. Bueno, Juan Carlos Toto Lorenzo es el padre de Carlos Lorenzo, el iniciador, responsable, impulsor de las marchas por la vida en la Argentina. Las marchas multitudinarias, a partidarias, a religiosas, federales, que tanto conocemos y que tantos diarios han llenado, aunque podrían haber sido más y con más protagonismo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y algo relacionado con las marchas es que también hoy, 27 de octubre, es el cumpleaños de justamente el coordinador de las marchas por la vida en la Argentina, que es Alejandro Geyer, a quien tenemos de columnista, y nos parece sumamente coincidente, ¿no?, este hecho. Así que desde acá un saludo especial a Alejandro por un cumpleaños y, por supuesto, para que tenga un buen año y se pueda seguir viendo, disfrutando y participando de las marchas que él coordina. Y los últimos dos hechos, la advocación de María Auxiliadora de la Santísima Virgen fue declarada en 1949 como patrona del agro argentino. Y finalmente, en 1974, y ese va a ser un protagonista del programa de hoy, moría acribillado por 11 balazos el profesor, escritor, el profesor de filosofía y letras, Jordán Bruno Genta, o Genta, como quieran. Lo mató el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, cuando se dirigía a misa en una parroquia cerca de su casa. Era día de la fiesta de Cristo Rey. Y como vamos a escuchar parte de una clase y parte de un discurso que dio poco tiempo antes, muy poquitos días antes de que fuera asesinado, vamos a escuchar un poco, seguramente una pequeñísima parte, de por qué para los terroristas del ERP Genta debía ser eliminado. Así de peligroso. Bueno, vamos a escuchar un poco de por qué era peligroso Genta, para esta gente, ¿no? Un par de cosas, una bastante más importante en extensión y otra un poco más breve. Pero es importante escucharlo. Afortunadamente hay forma de escuchar algunas de las muchas clases o exposiciones públicas que dio. Trabajó durante muchos años en una cátedra privada, desde el año 46 hasta el día de su muerte, en el 74. Fundó una cátedra privada de filosofía y ahí se dio el gusto de formar a mucha gente y sobre todo mucha gente que reconoce el valor que tuvieron estos encuentros. Pero vamos a conocer un poquito más sobre él y escucharlo. Y dar también algunas formas de acceder a libros online, que es interesante también, ¿sí?, para aquellos que tal vez nunca leyeron algo, pero realmente muy necesario, yo creo que hoy más que nunca, ¿sí? Esta frase puede no ser original, pero hoy más que nunca. Bueno, aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles. Thank you.
Separás, separás, separás. Marcás la bolsa y Eco Residuos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Eco Residuos, San Isidro Sustentable, San Isidro, Municipio.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Jordán Bruno Genta nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1909. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el 33. Al año siguiente inició su carrera docente en la Universidad Nacional del Litoral y en el Instituto del Profesorado de Paraná, donde dictó las clases de Lógica y Epistemología, Crítica del Conocimiento, Sociología y Metafísica. Al mismo tiempo inició un notable proceso de conversión a la filosofía cristiana primero y a la católica después. En 1943 fue designado rector de la Universidad Nacional del Litoral y al año siguiente pasó a desempeñarse en el cargo de rector del Instituto del Profesorado de Buenos Aires, cargo que ejerció hasta su cesantía en mayo de 1945. En 1946, como decía hace un rato, fundó una cátedra privada de filosofía en la que enseñó hasta su muerte el 27 de octubre de 1974. Entre sus obras se destacan Problemas fundamentales de la filosofía, Sociología política, un curso de psicología, El filósofo y los sofistas, Libre examen y comunismo, Guerra contrarrevolucionaria, Opción política del cristiano, además de numerosos artículos periodísticos, cursos y conferencias. Fue asesinado el domingo 27 de octubre de 1974 en la puerta de su casa cuando salía para asistir a la misa dominical en una parroquia vecina. Un comando guerrillero del denominado ERP 22 de agosto se atribuyó la autoría del crimen. Se dice que Jordán Bruno Genta cayó haciendo la señal de la cruz. Vamos a compartir una parte realmente importante en cuanto, insisto, a la extensión de estas clases de, en este caso, de ética, en donde habla de la justicia. Es realmente muy interesante escucharlo y tomar nota. Está hablando de qué se trata la justicia verdadera. Hay que evitar la palabra legítima, ¿no? Estamos hablando de justicia. Vuelvo a mencionar lo que alguna vez me dijo un señor conocido hace unos años, cuando yo le decía, parte indudable de los problemas que tiene la Argentina tienen que ver con la justicia. Y este señor me retrucó inmediatamente diciendo, no, el problema es la justicia. Claro, por supuesto que se estaba refiriendo a la manera en la que se administra la justicia. Vamos a escuchar con atención lo que decía Jordán Bruno Genta en una cátedra privada que él tenía, donde habla de ética y justicia.
Hoy debemos tratar uno de los temas más importantes de un curso de ética, que es el tema de la justicia y de la caridad, vinculado estrechamente al tema del derecho y del deber. El derecho es conforme a la ley natural cuando es el derecho justo, porque en realidad el derecho funda la justicia y es el objeto propio de la justicia. La justicia obliga a dar a cada uno lo suyo o a darle lo mismo que le es debido, lo igual a lo debido. Quiere decir que hay aquello que es lo suyo de cada uno, o que es lo suyo de una comunidad. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo de cada uno, lo que le pertenece a cada uno, y por lo tanto lo que constituye su derecho y respecto de los otros, el deber que los otros tienen de respetarle lo suyo. Advertimos que existe una correlación entre el derecho y el deber, que el derecho y el deber son como las dos caras del mismo orden moral. y que la justicia es justamente la realización del derecho. Cuando el derecho es lo recto, cuando el derecho es aquello que corresponde o aquello que coadyuva o aquello que está en la dirección misma del fin último de la persona humana. Porque el derecho se sitúa justamente en la dirección misma hacia aquello que es el fin y la perfección del hombre, de acuerdo a su naturaleza racional y libre. Derechos y deberes, obligaciones, solo pueden tener las personas, los seres que son racionales y libres, los seres que tienen que ir hacia donde deben ir de acuerdo al fin de la naturaleza en que han sido constituidos. En lugar de ser llevados por una inclinación natural, deben conducirse ellos. En consecuencia, tienen derecho ¿a qué? A todo aquello que está referido, que coadyuva o que colabora o que contribuye a la realización del fin para el cual existe la persona. Por otra parte, puesto que el derecho es lo justo y es relativo a lo que le es debido a cada uno, y lo que le es debido a cada uno en definitiva es aquello que a cada uno le sirve para realizar su fin, para cumplir el fin de su existencia y para moverse en la dirección del fin último, que es Dios. Entonces, la consideración de la justicia, lo mismo que del derecho, nos lleva a situarlo siempre como algo relativo a otro. El derecho no puede realizarse, un derecho justo, sobre la persona misma de los otros, que tienen la misma razón que cada uno de nosotros de ser sujeto de derechos y de deberes, y a los cuales les es debido como a nosotros lo que les pertenece, lo que merecen y lo que les es necesario para realizar su fin. La justicia es además una virtud moral, una virtud suprema en el orden moral de las virtudes llamadas cardinales o naturales, por encima de la templanza y de la fortaleza. Porque la templanza y la fortaleza en realidad son como condiciones necesarias para el ejercicio de la virtud. Por eso son virtudes de la virtud moral, que es por excelencia, que es la justicia. Por eso le están subordinadas. Porque para el hombre, para que el hombre pueda obrar lo que es justo, necesita lógicamente de la moderación y necesita de la fortaleza. Y la fortaleza, como veremos, tiene dos aspectos. Un aspecto de coraje, de capacidad de acometer, de energía para combatir, y un aspecto de paciencia, de capacidad para resistir, para soportar. Y la templanza o sobriedad es una moderación de los apetitos, es una medida. Y uno se da cuenta que lógicamente para que yo pueda obrar con justicia, para que yo pueda respetar u otorgar o darle al otro lo que es suyo, en cualesquiera circunstancias que sean, es menester que en mí estén también esas virtudes que conservan, que preservan, que sostienen, que permiten, que favorecen el ejercicio de esta virtud principal que es la justicia. El hecho de que constantemente en las relaciones humanas haya la necesidad de realizar lo justo, nos está señalando que existe una situación nunca definitiva en la convivencia humana. Nos está diciendo que en la convivencia humana, en las relaciones entre las personas, hay constantemente esta exigencia de obrar lo que es justo, lo que es conforme a derecho, como se dice también, que es lo debido al otro. Por eso, al sentido de la justicia acompaña siempre la idea de la restitución, que no es solamente pagar una deuda que uno ha contraído, sino obrar con relación al otro siempre lo que le es debido, y que sea en la forma de una tarea realizada por él, sea en la forma de un mérito que él acusa, sea en la forma de algo que él me ha procurado, sea en la forma de una necesidad extrema que hay en él y con la cual yo me enfrento. Siempre, constantemente, está funcionando, está siendo necesaria esta actividad de restituir, de compensar, de retribuir. Y esta situación es mutua. Por lo tanto, el acto de justicia, en todos los casos se caracteriza esencialmente por ser un acto que consiste en pagar alguna deuda. Se sobreentiende que la deuda no es siempre cosa de dinero o de bienes materiales, pero siempre está de por medio la idea de la deuda. Y hay todavía algo más profundo en las relaciones humanas que las mismas cosas que nos debemos los unos a los otros, incluso que las que podemos decir que le debemos a Dios. Hay de quien todo lo hemos recibido y al cual por lo tanto le es debido todo lo que podemos dar. Hay algo que es más profundo todavía en las relaciones de las personas y que obliga, que es la necesidad en el otro. La necesidad está todavía en un plano más profundo de exigencia con respecto a cada uno de nosotros, la necesidad del otro, o la necesidad de nuestra patria. Es algo que está más allá incluso de toda determinación de débito. Por eso veremos que la justicia por sí solo no es suficiente, no es suficiente. Hace falta algo más, que es el amor. Y más todavía que el amor humano, que el amor de amistad en el nivel humano, el amor mismo de Dios, para poder llenar cumplidamente esas exigencias, las más profundas que cada uno tiene para con Dios y para su prójimo en Dios. Porque hay un hecho radical que es el siguiente: Dios no ha creado a ningún ser, y menos a la criatura racional y libre, para sí mismo. No la ha creado para ella sola. Nada en nosotros, de lo que nosotros podemos llegar a tener, ni de lo que somos, es para nosotros solos. Ese sentido de comunicación, de difusión, de participación que hay siempre en todo bien, desde los bienes materiales, exteriores, hasta los bienes superiores del alma, siempre es inherente a ellos, a la esencia mismo de ellos, la comunicación, la participación. Por eso les recordaba en otras clases aquella carta de Platón a Arquitas, en la cual Platón, El pagano Platón le dice, recuerda que el hombre no tiene nada para él solo. Que todo lo que tiene, lo tiene para participar, para comunicarlo, para compartirlo con otros. Y uno se da cuenta que cualquier acción, desde la más material, como puede ser el comer o el beber, hasta las acciones más altas de la docencia o los actos de justicia, siempre, cuando es compartido, cuando se comparte la mesa, cuando se comparte el saber, cuando se comparten las otras virtudes, hay una sobreabundancia de dicha, de placer, de gozo en eso. Precisamente porque todos los bienes existen para ser compartidos. Por eso el bien común aparece siempre como ley suprema. Dios es el bien común eterno y el bien común temporal es ley suprema de la sociedad y de la convivencia humana después de Dios. Por eso los preceptos de la ley están siempre referidos al otro. Si yo digo haz el bien, evita el mal, estoy ya nombrando allí que eso es relativo a los demás, es relativo al otro, sea relativo a Dios, sea relativo a las otras personas que son mis semejantes. Si yo tomo la ley divina, los preceptos del decálogo, que son otra forma de la misma ley natural, porque los preceptos del decálogo no pueden de ninguna manera ser distintos, alterar, ser otra cosa que la misma ley natural, porque el mismo autor de la ley natural en nosotros, a la cual han de conformarse nuestros actos, es el autor de esa ley positiva divina, que es el decálogo, que son los mandamientos que Dios le dicta a Moisés para el pueblo judío. Esos preceptos son todos relativos a los demás. Los primeros son relativos a Dios. No tendrás más Dios que a mí. Acuérdate de celebrar el día sábado. No utilices mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego, ¿qué sentido tiene no robar, no mentir o no dar falso testimonio, para darlo en la forma más precisa? O no matar, o no codiciar la mujer del prójimo sus bienes, o no fornicar. Todo eso tiene que ver con el otro. En las relaciones que la justicia determina, siempre está la referencia al otro. No hay solución de ningún problema humano con la sola justicia, ni con la más perfecta justicia conmutativa, ni con la más perfecta justicia distributiva. La conmutativa es la justicia entre las partes. Ni con la justicia distributiva, por perfecta que sea. ¿Cuál es la justicia distributiva? Aquella que está en manos del encargado del bien común y que debe distribuir el bien común, hacer partícipe del bien común a cada uno según su mérito, según su responsabilidad, según su función. No basta tampoco con la justicia legal, la justicia general, como se llama también, que es de la parte hacia el todo. Lo que le debemos a la comunidad, lo que le debemos al Estado, las obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos, etc. No basta. Con eso solo usted no hace la tranquilidad en el orden. Con eso solo usted no funda la paz social. Con eso solo usted no realiza ni la comunidad ni la comunión entre los hombres. que reclama el bien común. El bien común reclama que los hombres estén unidos en amistad, que los hombres reúnan y conjuguen todos sus esfuerzos en la dirección del bien común y que haya abundancia de bienes para que todos puedan participar. Hace falta más. Hace falta el amor. El amor, repito, que es la caridad de Dios dándole plenitud a nuestra capacidad de amor disminuida por el pecado para hacernos mover en la dirección del otro, no según el reclamo de lo que le debemos o le es debido a él o de lo suyo de él, sino según el reclamo de la necesidad que él tiene de cada uno de nosotros. Y nadie es tan pobre que no pueda una y cien y mil veces hacer gratuitamente, generosamente, por amistad, un bien a su prójimo, que no siempre ha de ser necesariamente un bien de pecunio, un bien material. A veces el que necesita el otro es el bien de una palabra buena, de un ademán generoso, de un gesto noble o de un acto de coraje. De tal manera entonces que nos hace falta el amor de Dios, para poder perfeccionar la justicia. No habrá solución a ningún problema en la medida en que nosotros reneguemos o nos hagamos a un lado a esa presencia viviente de la verdad y del amor que es nuestro Señor Jesucristo, a esa asistencia permanente de la verdad y del amor que es Él, Él crucificado y Él ofreciéndose a nosotros como alimento en la Eucaristía. Así como las criaturas simplemente biológicas, animales y plantas, su perfección consiste en su capacidad de reproducir otros seres semejantes a ellas, la perfección de la criatura racional y libre es el don. El varón justo, para ser plenamente justo, varón o mujer, ha de ser justo y amante, como Dios, justiciero y misericordioso, duro y tierno, exigente y comprensivo, tremendamente severo y tremendamente genial.
Cosas posibles.
I can't give you anything but love, baby. That's the one thing I've got plenty of, baby. Dreaming a while, scheming a while, you're sure to find happiness, and I guess all those things you always pine for. Gee, it's nice to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworths doesn't sell, baby. Until that lucky day, you know darn well, well, baby, I can't give you anything but love. To see you looking swell, baby. diamond bracelets Woolworths doesn't sell, baby. Did lucky day, you know darn well, well, baby. I can't give you anything. I can't give you anything. I can't give you anything but love.
Uno de los temas que dio mucho que hablar desde hace bastante tiempo y que, bueno, acá le dedicamos un rato, fue este proyecto de ley de etiquetado frontal, que en principio es indudable que uno puede ver con buenos ojos esto de que la gente sepa que tales o cuales alimentos están excedidos en sal, azúcar o materia grasa. Bueno, lo mismo que el tema del el tabaco, que no se prohíbe, pero se prohíbe en los lugares donde consumirlo, que son cada vez más, y eso es bueno, porque condiciona y le ayuda a aquellos incluso que quieren dejar de fumar, porque se ven obligados a no hacerlo, o buscar un momento, ¿no? Cuánta gente uno ve a veces fumando en la calle a las puertas de una empresa. Pero bueno, vuelvo al punto, los cigarrillos traen unas etiquetas que también hablan de la peligrosidad, sobre el riesgo de cáncer. Y sí, a alguno le podrá dar un poco de temor, pero yo que soy ex fumador, sabía perfectamente de estos riesgos y sin embargo yo empecé a fumar después de saberlo, después de echarlos en el colegio. Y durante 18 años fumé y no entendía muy bien por qué, pero finalmente apareció la voluntad de la decisión para sacármelo de encima. Y con esto hay algo de eso también. La gente puede estar sabiendo que tal o cual cosa tiene exceso de sal, de grasas, por ello azúcares, y sin embargo consumirlo. ¿Quién podría negar que los productos que aparecen en los kioscos, en su mayoría, tienen excesos de cualquiera de estas cosas, o de muchos de las góndolas de los supermercados? Pero Gabriel Bénica, un hombre que sabe de las cuestiones del campo y de la economía, ligado también a la producción, me comentaba hoy algo muy interesante, por lo menos para tenerlo en cuenta. No pueden decirnos que tiene la vacuna contra el COVID-19, y le aseguran inmunidad a los laboratorios, pero siguen agregando reglas a los productos alimenticios. Es interesante la mirada, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante esto y lo otro está abroquelado, bajo una puerta con muchas llaves y candados? Bueno, nos aseguran más burocracia, más trámites, más peajes, más facilidades a las empresas que pueden contar con ejércitos de profesionales para hacer diseño, estudiar composiciones. Esto en la práctica se traduce, me salgo de lo que decía Gabriel Bénica, se traduce en obstáculos y más obstáculos que las empresas más grandes, que los emporios alimenticios, pueden soportar. Les trastocan cosas, por ejemplo, esta ley impide que se hagan concursos, se entreguen productos gratis y cosas por el estilo. En eso hay una, bueno, literal dedicación para con las empresas que pueden emprender campañas publicitarias con un personaje famoso o pagar derechos sobre algún personaje de fantasía. Eso está claro. Pero Gabriel me hace ver que esto le pega directo como una traba más a los empresarios más pequeños, para los productores más pequeños, donde cada cosa es una traba más, un papel más, una autorización más, una coima más, un peaje más. Esto ocurre, y mucho, en el mundo de la industria. Así que es interesante la mirada de cómo, para algunos, hacer las cosas bien puede ser muy difícil. Pero también, y esto era lo que me hacía notar, ¿quién podría estar en desacuerdo con los fundamentos que se presentan? Como, bueno, hay un problema alimentario, la gente se alimenta mal, hay que hacer algo, y esto puede convencer a que alguien diga, no, este producto no, elijo el otro. Pero la verdad es que todos sabemos, y lo han dicho los nutricionistas y algunos personajes de la tele también bastante conocidos, dedicados al tema de la nutrición, que un producto diga que es light no significa que sea inocente. Pero en algunos casos la diferencia no es tan grande. Y siempre va a estar el tema de cuánto uno consume de cada uno de estos productos. ¿Es cierto que las gaseosas son absolutamente imprescindibles? No son imprescindibles. ¿Es cierto que se puede tomar otra cosa que no sea gaseosa? Sí. ¿Es cierto que las gaseosas de baja azúcar o light y demás tienen muy pocas calorías respecto de la gaseosa normal. Sí, es cierto. ¿Es cierto que hay que educar y mucho para que la gente tenga una vida más sana? Sí, pero hay que tener en cuenta también esto que mencionas, si esto no significa de alguna manera hacerle la vida un poco peor al productor más pequeño. Si todo fuera fácil, como pasa a veces en otros países, con otros modelos de trabajo de la economía, en donde tal vez los controles hay que hacerlos y son muy exhaustivos y demás, pero donde la coima no forma parte de los trámites. Y esto no hay duda que es un componente que por estas tierras parece que forma parte de la estructura misma. Así que bueno, para tenerlo en cuenta. Fuera de eso, lo cierto está en que educar y saber que se consume el doble de cantidad de sodio, que se consume muchísimo azúcar innecesariamente, que en la Argentina hay muchos problemas físicos en las personas por consumir un montón de cosas que no sabe que las está consumiendo, que la publicidad es muy engañosa normalmente con muchos productos, que la gente compra como compra un político por una estética y no en profundidad por lo que sostiene, por el fondo, ¿sí? No conoce uno los ingredientes, uno está comprando el paquete. Bueno, estaría bueno también lo de poner una etiqueta de que tenga exceso de... ¿Qué podría decir una etiqueta si uno se la tuviera que poner a un político en campaña para elegir bien y a ver cuál compro y cuál no? Interesante pregunta.
Separás. Marcás la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro, Municipio.
Dije que el programa de hoy iba a tener un protagonista y es este hombre del cual se cumple un aniversario de su muerte, Jordán Bruno Genta, o Yenta, como gusten. Vamos a compartir un fragmento, como anticipaba al principio, de lo que dijo en una charla, una conferencia, en donde aparece la definición de la filosofía unida a la manera de vivir. Es decir, es interesante por lo menos detenerse en esto de que uno debe sostener algo y sostenerlo con la propia vida. No porque uno quiera literalmente morir por eso, como le pasó a este hombre, sino porque yo no puedo decir que mi vida está asignada por parámetros morales que en la práctica no cumplo. Este hombre, asesinado hace ya unos cuantos años, cuando salía de su casa por un comando terrorista, daba pruebas claras de que vivía como lo que enseñaba. Entonces, al principio habla sobre la filosofía y después termina hablando del socialismo y de las ideas del marxismo. Y ahí está parte, más allá de lo que escuchamos antes, parte de por qué a este hombre, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, lo mató. Ahí está la explicación. Este hombre era peligroso porque estaba del lado de la verdad.
Solamente puedo aceptar aquellas que se refieren a la continuidad del testimonio de la verdad en que me he mantenido hasta el día de hoy y espero que Dios me ayude hasta la muerte. Dice Peguí que la filosofía no va a la clase de filosofía. Por eso yo he procurado siempre que la filosofía que se ocupa del arte soberano de las definiciones sea ante todo mi propia definición de vida, porque un pensamiento esencial que no es vida es un pensamiento vacío, abstracto, por cuanto no está comprometido con la concreta existencia. Quiero referirme además a un pensamiento relativo al significado de las palabras. Santo Tomás en la Suma Teológica cita una palabra de San Jerónimo que dice así: hablar impropiamente es el origen de las herejías, por eso es que con los herejes No debemos tener ni siquiera en común el lenguaje para no favorecer sus errores. Platón había dicho mucho antes esto mismo del siguiente modo: hablar impropiamente no es solamente cometer un error, sino que es algo funesto para las almas. Hago esta referencia inicial porque el ambiente está lleno de palabras equívocas, y entre esas palabras equívocas hay una que ha hecho demasiado camino en la confusión, que es la palabra socialización. Esta palabra, quieras o no, porque el uso es determinante, está ligada a la ideología marxista. Hecha esta aclaración, lo primero que debo decir es que estamos aquí en esta asamblea para proclamar la realeza de Cristo. Cristo es Rey de Reyes, y a ese Cristo, que es Rey por derecho de naturaleza, porque es el Hijo de Dios, y que es Rey por derecho de conquista, en mérito a la redención, ese Rey que tiene el reinado sobre todo lo creado, desde el principio hasta el fin, en realidad su realeza procede del misterio de la unidad hipostática de las dos naturalezas en la persona del Verbo de Dios. El Verbo de Dios asume íntegra la naturaleza humana sin fundirla ni confundirla con la naturaleza divina, que es su naturaleza original. Nosotros proclamamos esta realeza de nuestro Señor Jesucristo en una sociedad argentina que en su origen, raíz y esencia es cristiana, y que lo es además en sus tradiciones legítimas, pero que viene sufriendo un proceso de descristianización, que es lo mismo que decir deshumanización, por obra secular del liberalismo y del marxismo.
Ahí está entonces parte de lo que seguramente motivó, despertó, potenció el odio de sus enemigos. Dije que iba a haber un dato sobre dónde escuchar, ver y bueno, tener algo más sobre este hombre. Si conocen el sitio, que no te la cuenten.org, que es del padre Javier Olivera Rabassi, que no te la cuenten.org. Bueno, a ese nombre le ponen Jordán, guión medio, Bruno, guión medio, Genta, y se van a encontrar con el material, parte del material que hemos compartido, y un montón de libros, 20 publicaciones, que se pueden descargar en formato de PDF y leer y aprender. Y también audios de Jordán Bruno Genta, clases, cursos, conferencias, un montón, realmente un montón. Así que al padre Javier Olivera Rabassi, en nuestro agradecimiento. Libros que se pueden bajar, por un lado, libremente, y por otro lado, escuchar estos cursos, que tienen un realmente muy buen audio, realmente muy bien, como para aprovechar, una joyita, y que esté al alcance de mucha gente. Así que recomiéndenlo.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y así llegamos al final del programa, solamente un programa de radio. Gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a los que escucharon, que se acuerdan que los lunes y los miércoles a las 9 de la noche tenemos este programa, y aquellos que no solamente lo escuchan en vivo, sino que también lo recomiendan y lo escuchan después. Espero que gastes tus energías en cosas buenas y que, si está a tu alcance, le hagas la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, estoy seguro de que Dios te va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana. ¿Mañana cuándo? ¿El día de mañana, muy lejos? No, no, mañana. Mañana mismo. Mañana jueves. Que no es poco. Chao. Que estés bien.
as bright as flame. Tangerine, when she dances by, senorita's tail and caballero's sigh. And I've seen toasted tangerine raise an egg the Argentine. And yes, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine.